Bienvenidos amigos y amigas a esto llamado Descentralización Total, un podcast sobre Cardano, blockchain, criptomonedas, artes marciales, música y mucho más. Vamos a estar conversando durante esta hora más o menos de transmisión en vivo con Rodrigo, operador del Pool Chill. Amigo querido, estábamos ahí tratando de resolver problemas de la parte técnica, siempre compleja, pero ya estamos aquí en vivo y en directo para compartir con nuestra audiencia. Estamos estrenando algunas cositas del setup, así que tenemos un nuevo sistema de audio, estamos tratando de acustizar este espacio que es nuevo, entonces necesitaba un poquito de tratamiento acústico, pero para eso necesito el apoyo de todos los que están escuchando esto en vivo, que me digan cómo se escucha, si mejora, si empeora, si estoy bien de volumen, porque no alcanzamos a hacer buenas pruebas, Rodrigo. ¿Cómo estás, primero que nada, este día viernes 19 de abril?
Sebastián, miembros del cardumen, lo logramos. Que nosotros mirábamos en el tiempo y decíamos, hoy quedan 2 años, ¿qué va a pasar? No sabemos, qué difícil. No tan solo la guerra actual, la guerra en Rusia, la inflación, la recesión. Y sobrevivimos, hermano. Sobrevivimos. Y llegamos otra vez más a esta fecha hermosa en la cual este grupo de nerds saluda a los ceros y unos, pensando en el regalo de la civilización que significó esta tecnología y este producto mínimo viable llamado Bitcoin, cual pavimenta el camino para donde estamos nosotros trabajando, que es el ecosistema de Cardano. Así que, Sebastián, quiero darte un abrazo a ti y a cada uno de los miembros del cardumen, porque lo logramos. Holdeamos como unos campeones. ¿Cómo estás, Sebastián? Está muteado, hermano.
Estamos con un delay más o menos importante, así que nos van a escuchar ahí cuando termino yo de hablar. Rodrigo se va a meter unos 3 segundos después y así vamos a ir pimponeando esta conversación. Pero de hecho, estábamos hablando antes de partir esta transmisión de cómo los servidores, para llevar la conversación al plano técnico, al plano nerd, es que nosotros transmitimos de 2 lugares distintos. Entonces Rodrigo emite su señal desde algún lugar del continente sudamericano y eso tiene que ir a conectar con el servidor de StreamYard, que ahora, debido a algunas dificultades que tuvimos en la transmisión anterior, nos enteramos que están ubicados en Georgia y en New Jersey, en Estados Unidos. Entonces él se conecta al servidor de StreamYard y yo, por otro lado, que estoy en alguna parte del continente europeo, también me conecto a ese servidor de StreamYard, que es el que hace, ahí ya me pierdo un poquito con la tecnología, a la amalgama todas estas señales RMBT, que son las señales de video y audio que van viajando, la junta, le pone los gráficos y toda la parte de visualización y pum, la lanza como una información a los diferentes canales. Y esto para que recuerden que estamos en los canales de Facebook, de YouTube, de Twitch, de Twitter, de Odyssey y de Instagram, que tengo que ir a ponerle Go Live. Así que los amigos de Instagram se están recién conectando a esta transmisión. Les damos un gran saludo también. ¿Cómo vas? Saludamos siempre a aquellos que participan en el chat. Saludos aquí, Raúl, ¿cómo estás, amigo? Federico Bale, buen viernes de Halving. Y bueno, yo creo que el capítulo de hoy se va a tratar bastante de lo que va a pasar en tan solo algunas horas. Ya vamos a compartir pantalla para que sepamos cuántas horas faltan. Preguntarle a ustedes cómo se están preparando y saber también, Rodrigo ya hizo una introducción ahí un poco mística respecto a esta fecha o a este momento temporal, digamos, que significa el halving de Bitcoin. Y vamos a reflexionar al respecto también cómo van a ir cambiando nuestras nociones del tiempo con la venida de esta era digital. Va a ser interesante ver cómo los espacios temporales ahora dependen mucho de estos relojes digitales, porque podríamos decir que Bitcoin, con su iteración de bloques, termina siendo un reloj, termina siendo una herramienta que mide el tiempo, un poco como lo hace el reloj. El reloj no define el tiempo, el reloj encuentra una manera de medirlo, de ponerlo en una estructura. Entonces con Bitcoin aparece una nueva estructura de medir el tiempo. Con Cardano también sería interesante ver cómo es esta estructura de tiempo, porque también tiene un pulso, también tiene una cadencia. Y me imagino que en el futuro, a medida que vayamos pasando ciclos tras ciclos, vamos a ir leyendo también ciertos patrones que generan esas cadencias, esas frecuencias, digamos, de iteración. Y en tan solo 11 horas vamos a ver una de ellas, que es el halving de Bitcoin, Rodrigo. Maximiliano Ferri, ¿cómo estás, amigo? Lunático Leas, halving day. Vamos a ver a qué hora cae exactamente, porque sabemos que no es por tiempo, sino que es por bloque. Saludos a Cardano Castellano, ¿cómo estás, amigo? Hernán Jarvi, ¿se escucha bien? Buenísimo, buenísimo, que estamos cada día ahí, mejora constante, de a poquito ir puliendo todas las cosas que podamos mejorar para entregar la mejor experiencia, para enterarse de estas noticias, saber lo que pasa en el ecosistema de Cardano y las criptomonedas. Saludos a Mauricio Navarrete. Mauricio dice que se escucha bien, muchas gracias. Buenos días, Rubén Dávila, ¿cómo estás, amigo? My Life Food, queridísimo, dice que se cortó un poco. Bueno, sí, estamos ahí con la transmisión, como les decía, con algunas dificultades, pero los dos vamos a ir corriendo para entregarles las noticias a todos ustedes. Hoax.net, ¿cómo estás, amigo? Rodrigo, empezamos a compartir pantalla, no dilatamos más, terminamos esta introducción y empezamos a hablar probablemente del tema del día, aunque yo sé que muchos ya han escuchado algo de otros creadores de contenido, pero estamos a solo 11 horas, en solo 3 segundos se cumplen 11 horas para el halving, que es este momento en donde la blockchain de Bitcoin reduce sus recompensas a la mitad. Eso ya, para resumir, porque es algo que hemos repetido mucho durante este año, va a ser una disminución en la oferta disponible y con todo el interés que hay, se espera que haya como un movimiento grande. Ahora, lo único que a mí me informa este hito, Rodri, y ahí me cuentas tú qué piensas, es que sabemos que sigue siendo un protocolo finito, estable y predecible, que creo que es uno de los sustentos de toda esta tecnología. Entonces, en ese sentido me parece una noticia súper positiva que sepamos que el halving ocurre en el bloque específico cada cierto tiempo, y eso nos va a dar certeza de que esta herramienta financiera sigue funcionando. El resto es especulación, que sube, que baja, cómo se va a mover la narrativa. Nosotros, cuando estábamos hablando de los ETF, ya le hablamos, les dijimos en algún momento, va a venir la narrativa del halving y eso va a generar todo una volatilidad, una cantidad de noticias de las cuales vamos a conversar, pero lo cierto es que simplemente la recompensa se reduce a la mitad y probablemente no vaya a pasar mucho, pero vamos a estar aquí para conversarlo, Rodrigo. ¿Cómo estás? ¿Qué estás pensando con el halving de Bitcoin?
Estoy pensando literalmente, Sebastián, que ha sido un camino duro. Lo que callamos los holders. si tú, claro, reflexionas sobre el como esta convención, este protocolo y cómo nosotros decidimos utilizarlo y entendemos el mecanismo que tiene como para regular su inflación, nos permite identificar estos eventos en el tiempo. Y aprovecharlos en el sentido en que nosotros entendemos que la seguridad del Bitcoin está dado por los mineros, que son quienes literalmente ponen las transacciones dentro de los bloques, por eso se llama cadena de bloques. Entonces, hay un precio que se establece en razón a un balance entre lo que es el costo de la operación y lo que se da en el mercado. Y en este minuto hay gente que especulaba, que hablaba de que vamos a bajar, de que los mineros los que van a vender todo. La verdad, los mineros no están vendiendo todo. Obviamente tienen que pagar sus operaciones. Vemos que empresas como Core Scientific salió de la quiebra, que es una de las empresas de minería más grandes, financiado por BlackRock. Ahí, solo para que tú te acuerdes que no tan solo le decía, está bueno el ETF, sino que el quien produce los bitcoins que se venden en el ETF, también ellos meten la mano. Entonces, Sebastián, pienso que es interesante ver cómo, independiente la especulación, independiente todos los llamados de los bearfluencers, de estos comunicadores que estaban hablando de esperar el Bitcoin abajo y asustado, nosotros por último entendemos que está esta dinámica, está este proceso, y avanzamos según acorde a lo que conocemos. Y quizás no fuimos presos de las emociones. Entonces, hoy día, que es un día de felicidad, hermano, que involucra un evento en el ecosistema en general, nada, pues quiero desearte un feliz Halvin, hermano, y un próspero blog nuevo. Y decirte, para responder tu pregunta, la inflación de Cardano es de un 0.3% del supply por época.
Repetimos la cifra, Rodrigo, 0.3% del supply por época.
Yes.
Oye, Rodrigo, aquí comparto en pantalla un gráfico que nos entrega la plataforma Trading Different para ver dónde estamos nuevamente, hacer una recapitulación de por qué es tan importante este momento del halving, porque hemos visto el comportamiento anterior. En este gráfico se suman las velas de tiempo y precio. Además, nos marca en líneas azules los halving de Bitcoin. Y en estas franjas de colores azul marca los puntos de venta de los mineros, porque los mineros son aquellos que están minando el costo de su operación en esta línea naranja. Entonces, ese es su precio de costo, evaluaron el tiempo, y los puntos de venta que van a buscar donde son rentables, digamos, sus operaciones, son en estas franjas, en donde las azules obviamente son las más rentables, que tiende a ser los lugares donde el precio llega en los momentos más bullish, en los momentos de corridas alcistas, los topes tienden a ser cercanos a esas líneas azules. Y vemos que en los halving anteriores, el momento del halving específicamente, lo único que hace mover es ese valor de costo de la impresión, digamos, del minteo de los bloques, perdón, de los Bitcoin a través de la verificación de bloques por los mineros. Entonces, hay un alza aquí, acá hay un alza, que es lo que debería ocurrir en los próximos días, que veamos una pequeña mecha ahí. No sé si va a tener el mismo alcance, porque obviamente que el costo no es lineal a la cantidad que tú produces, por cómo se opera a nivel de escala y a nivel de volumen. Depende mucho de tu escala de operación, si te es más rentable. Si vas a duplicar exactamente tu gasto al momento de que reduzcas tus recompensas. No es lineal, pero sí se va a producir un movimiento, el que vamos a evaluar, y que esto nos puede traer información de cuáles pueden ser los escenarios posibles de la siguiente etapa, que sería la etapa bullish, que por lo menos este gráfico así lo define comparándolo con los ciclos anteriores, y es por eso que es tan importante este momento. Como les decía, a nivel técnico creo que van a pasar a las 11 de la noche, en 11 horas más, va a pasar este momento y todos vamos a quedar, ok, ya pasó, es como el año nuevo, a lo más algunos abrazos, pero la vida sigue, hay que seguir trabajando y hay que seguir mirando, porque una de las cosas que puede pasar y que me llamó la atención hoy día revisar esa noticia, es que hace muy poquito, aquí estamos en la mempool de Bitcoin, hace muy poquito, ayer, en alguna hora, se salió un bloque vacío, ¿ya? Y es algo que ocurre, no es tan constante, pero ocurre de vez en cuando, y ese bloque vacío entra a la mempool y uno dice, bueno, ¿qué pasa si el bloque del halving está vacío? Imagínate como la decepción de que todos están esperando un bloque súper específico y que ese bloque venga vacío. Aquí estuve mirando, estamos en el mempool, y si se van hacia atrás, en algún momento ayer vimos ese bloque vacío. Voy a buscar, ojalá que aparezca esto de operar en vivo. En la mañana cuando lo busqué me apareció rápido, ahora han pasado algunos bloques, pero no lo puedo encontrar, Rodrigo. Mientras lo busco, cuéntame.
Cabe recordar.
Eso, dame la parte técnica.
Cabe recordar que los bloques de Bitcoin son cada 10 minutos. Como es un sistema de prueba de trabajo, hay un esfuerzo computacional que hace cada uno de estos mineros y por ende el gasto eléctrico, el consumo, y el Sebastián en televisión en vivo acaba de encontrar el bloque cero. Para terminar la introducción, hermano, el mempool es la parte donde se alojan las transacciones de la red, y desde este... desde esta piscina de la memoria donde están todas las transacciones involucradas y nadando, las flaquitas, las gorditas, todas, los mineros los organizan y las meten en un bloque. Entonces ahora Sebastián nos está mostrando un bloque vacío.
Aquí a la izquierda es cómo se debería haber organizado ese bloque y a la derecha es cómo se minó ese bloque y está vacío. Y aquí yo le puedo preguntar, bueno, ¿qué es lo que significa que sea un bloque vacío? Y acá voy a hacer la traducción. Me voy a ayudar a ver si me permite el traductor para leerles qué es lo que significa. Cuando se encuentra un nuevo bloque, los grupos de minería envían a los mineros una plantilla de bloques sin transacciones para que puedan comenzar a buscar el siguiente bloque lo antes posible. Envían una plantilla de bloque llena de transacciones inmediatamente después, pero una planilla de bloque completa supone una transferencia de datos mayor y tarda un poco más en llegar a los mineros. En este tiempo intermedio, que normalmente no supera los 1 o 2 segundos, los mineros a veces tienen suerte y encuentran un nuevo bloque utilizando la plantilla de bloque vacía. Entonces, bueno, es algo natural de la red, no es un problema, pero alguien especulaba qué pasa si justo el bloque del halving queda vacío. Sería un poco la decepción de este halving poniéndonos en los peores escenarios. Oye, Rodri, y nos vamos al ecosistema ahora de Cardano, porque una noticia que comentamos hace algunas semanas. ¿Ah?
Estaba pensando, Sebastián, sería igual de decepcionante que el primer bloque de Shelly de Cardano lo hubiese tenido Binance. Así como la red descentralizada, partimos mintiendo lo que es la comunidad y quién lo hace, CZ. No, sí. Hay cosas que ocurren que están fuera de nuestro control.
Oye, vamos a noticias del ecosistema de Cardano, porque una noticia que hace tiempo veníamos conversando, que era esta votación sobre la Blockchain Life Awards, que era un evento que se realizó en Dubái, donde había una votación para la comunidad que a través de sus cuentas de Telegram podían participar, y generó mucho revuelo en las redes sociales porque había un apartado que era la mejor solución de capa 1, y en ese listado aparece Cardano como una de ellas, y hubo una reñida pelea por el primer lugar junto a Tony Multiverse, ahí que algunos días una de las redes tenía más votos, otra en otra. Finalmente se cerró la competencia y Cardano salió como la mejor solución de capa 1. Y ahí mi llamado es a tomarse estas noticias siempre con cautela. Lo conversamos en el WhatsApp durante la mañana, que si bien esta era una votación popular y que no sabemos cuánta cantidad de bots estuvo ahí funcionando en la votación, porque al final decidieron sacar el número de votos al lado de cada uno de los participantes, pero no tiene mayor relevancia, digamos, porque se generó mucho ruido con esto, y porque al final era una votación pública de gente que quizás no tiene el conocimiento técnico para decidir muchas veces cuál es la mejor solución de capa 1, sino que a lo mejor tiene intereses creados y quiere apoyar un proyecto, y es dentro de esa lógica puede estar perfectamente Cardano, que demostró también que tiene una comunidad que es super power, super potente a todas las escalas. Y a veces cuando hay duda, cuando hay miedo, nosotros siempre traemos a colación este tipo de acciones, porque para que redes descentralizadas funcionen tiene que haber un colectivo muy grande y muy desparramado, muy distribuido en las lenguas, en las culturas, en los países, en los territorios. Son distintos niveles de descentralización que nos juntamos en el internet, y este tipo de reacciones son un poco ese llamado de atención de decir, oye, estamos aquí y somos muchísimos. No nos van a venir a decir que no servimos para nada o que la red es fantasma o que hay problemas por aquí o problemas por allá. Problemas hay, por supuesto, como en cualquier ecosistema, pero uno de los valores potentes es esa capacidad de decir presente, de decir, oye, hay una votación de Cardano, ok, voy a votar, porque somos parte de ese Cardano. Y te quiero contar, Rodrigo, hay una experiencia que me pasó ayer, antes de ayer. Salí a la calle, digamos, a comprar algunas cosas, y andaba con la polera, que ahora ya casi la uso todos los días, me la saco para lavarla nomás, la polera de Cardano, porque estoy harto tiempo transmitiendo, entonces me gusta hacerlo con esta camiseta. Y se me acerca un chico, así me dice, hola, ¿Cardano? ¿Y por qué? Como que me preguntó con inquietud. Y yo le dije, sí, y me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, bueno, soy embajador de Cardano. Y me dijo, ah, no sabía. Y yo le pregunté, ¿tú conoces Cardano? ¿Tienes Cardano? Y me dijo, no, parece que ya no tengo Cardano. No, hace tiempo que no le pongo atención. Y le digo, bueno, entonces, ¿por qué conoces? No, es que mi papá invirtió en criptomonedas porque yo le dije cuando tenía como 12 años, este era un niño, un adolescente que había tenido unos 18, 19 años, me dijo, no, yo le dije a mi papá, yo era pequeño, estaba en internet y me enteré de esto de las criptomonedas y le dije a mi papá. Y mi papá se interesó, invirtió y había hecho una buena fortuna invirtiendo en criptomonedas, dentro de ellas Cardano, pero que después por parte de la inversión ya no habían seguido interesados en el proyecto, porque eran inversionistas más que gente interesada en la tecnología. Entonces, bueno, yo aproveché y le dije, mira, tengo un canal, sígueme, no creo que lo esté viendo porque habla inglés, entonces no creo que entienda mucho lo que estamos hablando aquí en español, o quizás sí, estoy subestimando, pero fue muy interesante ese conocimiento de alguien en la calle que reconoce el logo, pero no tiene idea de qué es lo que está pasando adentro, de una persona que es hija o que está muy relacionado a alguien que invierte en criptomonedas. Entonces, hablamos primero de lo temprano que estamos, el desconocimiento que hay. Obviamente que todo esto es súper importante para los que ya conocemos a las criptomonedas, pero todavía hay un montón de gente que va a terminar usando el ecosistema blockchain que no tiene idea de lo que está pasando, que no sabe lo que es el halving. Nosotros lo tomamos como algo súper obvio. Ah, sí, llegó el halving, pero la gente de a pie no tiene idea que en algunas horas más va a haber un halving. Entonces, bueno, quería hacer un poco esa reflexión respecto a la votación, a la noticia que le estoy comentando. Y para cerrar, que también lo compartí ahí en el grupo del WhatsApp, es que más allá de la votación y tratando de ser lo más objetivo posible, yo también creo que Cardano es la mejor solución de capa 1 que existe, por su nivel de descentralización, por su nivel de seguridad, por el avance técnico que tiene constantemente, por las soluciones de gobernabilidad que se vienen. Creo que no hay otra red que tenga ese nivel en todas las áreas. Quizás hay algunas otras redes como Bitcoin, por supuesto, que a lo mejor tiene algunos parámetros que lo hacen más descentralizado y más grande. Lo mismo con Ethereum. Pocas otras redes más pueden superar en alguna métrica. Y si lo superan en alguna métrica técnica, digamos, estamos hablando de solución de capa 1, no en capitalización de mercado, es porque carecen de alguno de los parámetros importantes de la blockchain. La mayoría de las veces es la descentralización. Entonces, primero felicitar a todos los que están acá por pertenecer a esta red. Yo creo que desde el que tiene 50 A y quiere aprender y que está ahí escuchando podcast, hasta los inversionistas, hasta la gente que programa, que está metida creando proyectos, que sabemos que se conectan a este podcast para hacer comunidad también. Si es parte del desarrollo de una plataforma Web3, que seamos una comunidad integral, diversa, donde convivamos programadores, creadores de contenido, la gente que está encargada de gobernanza. Ayer participé un ratito en el YouTube que estaban haciendo del Town Hall de Latam, lo escuché. Súper interesante también, un trabajo gigante ahí en gobernanza. Están bien organizados, educándose para los D-Reps, el trabajo que se va a hacer ahora en Barcelona. Entonces, una serie de cosas pasando que me parecen que hacen la mezcla perfecta de comunidad y solución técnica, que independiente de para dónde vaya el mercado, es una red que va a seguir ganando terreno, ganando adopción, básicamente. Y mención especial, Rodrigo, a Ajix, que sacó el mejor proyecto de inteligencia artificial en esta misma votación. Así que está bueno. ¿Tú votaste?
Sí. Volvería a votar también. Pondría un bot, a lo mejor. Puse uno, quizás.
Oye, Rodrigo, y traemos noticias porque un anuncio de USDM, el equipo de Mayhem, que es el que está detrás de la moneda estable USDM, estaría llegando a la Unión Europea haciendo una alianza con un banco, con un exchange europeo que es NBX. Entonces, tener a USDM, esta moneda estable en Cardano, pequeñita, yo lo sé, hay muchos que critican ahí por la poca capitalización y siguen gritando muy fuerte USDC y USDT, independiente de toda esa teleserie, y ahí me voy a poner los lentes, hoy día si estoy preparado para la teleserie me pongo los lentes de drama. Creo que el trabajo que están haciendo en silencio y tras bambalina es súper interesante, y hacer este nexo con un exchange que es pequeño, pero le abre las puertas legislativas a empezar a operar en Europa, a USDM. Entonces, con estos pequeños gestos creo que se va consolidando una moneda que también, con toda esta discusión cortoplacista del USDC, USDT, y digo cortoplacista no en un sentido peyorativo, sino que hay gente que quiere reacciones rápidas porque hay que responder al mercado rápido. Pero si uno hace el zoom out y mira un futuro un poco más lejano, sería interesante también ver que USDC, USDT pueda tener una competencia en el futuro, y ojalá que esa competencia venga de una red como Cardano para que tenga ese nivel de transparencia y de confianza. Sería súper interesante que pudiesen tener, o sea, que pudiesen llegar a ese nivel de competencia. El camino es largo, digamos, porque sabemos lo grande que son USDC, Circle y USDT, pero también me imagino que hay que soñar con esos escenarios en donde tengamos a lo mejor una moneda estable nativa, respaldada en fiat o con las características que tenga que tener, que pueda competirle a esos gigantes, Rodri.
Entendiendo que el caso de uso bien grande, bien exitoso, que es súper simple de identificar, es el pago internacional o el pago entre pares, entre negocios, el caso de uso de blockchain, la moneda estable cumple un rol súper importante, porque da estabilidad, confianza en los negocios. Y desde la perspectiva mundial, claro, USDT y USDC controlan el mercado por una órdenes de magnitud. Ahora, pienso, Sebastián, que la legislación busca controlar los emisores de las monedas estables, entonces posicionarse con un ente regulador como la Unión Europea con algún tipo de licencia, creo que puede ser una jugada estratégica más. No es el fin de la teleserie, probablemente veamos que ocurren más cosas, porque está el proyecto de la moneda estable de Wyoming y va a tener diferentes plataformas en las cuales se va a lanzar. Tenemos toda esta teleserie donde Tether pierde protagonismo y Circle se ve apoyado por el gobierno de Estados Unidos. Vemos que hay controversia en la Unión Europea con los pares listados en dólar. Entonces, el mundo cambia rápido y es importante estar al tanto de soluciones que permitan mantener la ética de la blockchain y también el compliance. A lo mejor es difícil y suena como un oxímoron, pero la idea es que es poder encontrar un balance.
Y donde también se actúa rápido, Rodrigo, es en estas acciones que vienen desde la comunidad o de ciertos grupos en la comunidad de Cardano, porque las últimas semanas fue marketing el tema en boga. Todo el mundo habló del marketing y cómo mejorábamos el marketing, y en las redes en inglés, en español y en otros idiomas, todos salieron a decir, bueno, ¿cómo se hace un mejor marketing? Pasó lo de Cardano Girls. Pasó mucha gente creando contenidos nuevos, se notó también un empuje a todos los creadores de contenido. Eso me parece súper positivo, que estén todos creando más y mejor contenido. Porque claro, somos, Rodrigo, parte de eso y también hemos sentido esa, al final es un impulso que uno responde de manera descentralizada también y dice, bueno, si están todos creando más contenido, ¿cómo yo me trato de alinear y trato de mejorar mi contenido? Trato de entregar más herramientas y más utilidad y valor a los demás que están en la red. Y Intersect, que es esta organización basada en miembros que parte de este ecosistema de Cardano, hace un llamado porque va a abrir un grupo de marketing específicamente para que cualquier persona se inscriba y participe de manera interconectada con otra gente que está pensando en el marketing. Así que todos los que quieran participar, les voy a dejar esta forma que es donde pueden inscribirse. Se lo voy a poner aquí en... Escucho de vuelta cuando hablo. Sé que puede ser, pero aquí no. Te tengo solo en mis audífonos, Rodrigo. Vamos a poner el link acá en el chat para los que quieran ir a participar, a lo mejor, porque creo que se van a necesitar hartos roles, algunos como de trabajo, si es que quieren aplicar, pero en general ser parte de un grupo de diálogo y de discusión de cómo se implementan estrategias de marketing colectivas también, porque, como les decía, generamos estrategias de marketing cada uno por su canal, y vemos muchos canales que han mejorado y aún han aumentado la cantidad de contenido, pero también hacer acciones interconectadas puede ser súper interesante, así que todos invitados a participar, Rodri. A ver si me muteo, ahí me te escucháis.
Ocurren dos cosas bien interesantes de analizar, que uno es lo que nosotros podemos decir de la experiencia del marketing de Cardano, desde la anécdota de Sebastián, que alguien lo encontró en la calle, reconoció el logo, fue capaz de identificarlo. Bien, nosotros hemos visto que Cardano en alguna oportunidad se ha medido como marca y está bien posicionado. Ahora, hay gente que piensa que es muy positivo enfocarse en el marketing, y ahí es importante hacerse la pregunta. ¿Uno va a marketear a los stake pools? ¿Va a marketear la infraestructura de la red? ¿Vas a marketear las dApps? ¿Vas a marketear Cardano porque Cardano es bueno y que la gente lo tenga en Binance? ¿Los vas a interiorizar en cómo funciona el protocolo? Esa es una pregunta. Otra pregunta es, ¿por qué vamos a hacer marketing cuando podríamos hacer un incentivo a los usuarios a participar en la cadena haciendo airdrops, como lo hace Pedro, Juan y Diego en el mundo de la blockchain? ¿Por qué no? Eso podría a lo mejor dar un poco más de robustez y aumentar aún más el TVL al interactuar con el par dólar, o aumentar el flujo de dinero que hay por parte ADA versus Índigo, MinSwap, MuesliSwap, etcétera, etcétera. Entonces creo que la conversación del marketing, Sebastián, es buena, es importante, es un despliegue que entre más personas realicen puede tener un impacto aún mayor, pero lo más difícil, creo, de este esfuerzo del marketing es poder medir cómo yo traduzco el esfuerzo en el output. ¿Cuál va a ser la salida de mi esfuerzo? ¿Vamos a gastar plata? ¿Vamos a poner modelos que digan Calvin Klein usa Cardano? ¿O vamos a usar, no sé, vamos a hacer como VeChain? Sí, tenemos a Walmart usando nuestro sistema. Entonces, no sé qué. Me gustaría plantearte y darte ahí, tú que jugáis al tenis, el ¿qué piensa usted, compadre, de lo que le menciono?
Sí, es una reflexión más que interesante. No la había visto de esa forma. Creo que, bueno, descentralizar el marketing se trata precisamente de abrir la discusión, de que empecemos a tocar estos temas y ver cuáles son las opiniones de uno y otro lado para buscar puntos dulces por donde desarrollar. Creo que la gracia también de un ecosistema heterogéneo es que pueden haber múltiples iniciativas. Pueden haber iniciativas que vayan un poco hacia el lado ultra pop y que tengamos anuncios en el, ya que hablamos de tenis, en, no sé, Roland Garros, por ejemplo. Y Cardano esté ahí en un torneo de tenis importante. Como lo hace dentro de los casos de Cardano, como lo hace World Mobile, por ejemplo, poniendo su logo en un equipo de fútbol.
Sensei, ahora tradúceme. Vemos en la UFC que ocurre que hay blockchain ahí de por medio. ¿Cómo se traduce el gasto de World Mobile, para hablar de algo que conocemos, en un match de fútbol, en usuario? ¿Cómo traducirías tú, Roland Garros, el banner ahí en la publicidad, en usuario? ¿Les vas a dar un NFT? Porque hay que medirlo. Si no te digo, que no está bien. Pero ¿cómo lo medimos? ¿Cómo impactamos?
Claro, habría que tener un stand ahí en el circuito donde la gente va. Primero, la gente que lo vea en la televisión va a ver Cardano, se va a preguntar qué es Cardano y a lo mejor con un QR puede interactuar con alguna capa de la red, ojalá la más sencilla. Y el otro caso es para la gente que asista presencialmente, tener un stand que tenga alguna entretención, porque esa es la estrategia que se usa por lo menos en ese tipo de evento. La gente va, tiene su stand, la marca, hace algún juego, hace alguna interacción con el público y le entrega la marca o le entrega la información que requiere entregarle. Entonces habría que inventar algún juego relacionado en este caso al tenis y claro, a lo mejor regalarle, hacerle un airdrop, quizás alguna billetera. Eso sería un buen proyecto, una billetera de instalado rápido. Onda que en un QR tú puedas abrir la billetera en un solo golpe sin pasar por las semillas y todo y que haga todas las declaraciones de seguridad posible, pero a lo mejor a que alguien pueda tener un NFT en uno o dos clics.
Quiero darle un saludo a Adriano de Game Changer Wallet. Él creó esta solución que está mencionando Sebastián. Ya sé.
Bacán. Sí, hay mucha gente trabajando en iniciativas geniales. Entonces, al final, el marketing tiene que ir agarrando esas tecnologías que ya existen, dándoles casos de uso que puedan hacerle interesante a los usuarios. Y para terminar la idea, Rodri, y para seguir con las noticias, ese es un área, y quizás, y eso habrá que discutirlo a porcentaje, y por eso la importancia de los DREPs y toda esta cosa que se viene con la gobernanza, de cómo le ponemos atención a lo que es realmente importante. A lo mejor eso es un poquito importante y se puede llevar quizás un porcentaje del interés o de la intención o de los HADA o de lo que queramos entregarle a ese tipo de iniciativas. Y hay otros como, no sé, el desarrollo de código específicamente en capa 1 y en capa 2. Y tener soluciones de escalabilidad y que eso a lo mejor es algo que va a rendir a 2 años plazo y que nadie lo ve porque no es sexy, porque no es divertido de conversar, pero los que saben cómo se desarrolla a lo mejor dicen, ok, el 70% del esfuerzo de Cardano tiene que ir a ese tipo de desarrollo. Y para eso hay que ponerse de acuerdo. Y en el marketing, a lo mejor el contenido para desarrolladores o para gente que quiere empezar ya a operar las plataformas. Y ahí viene el espacio para los tutoriales, para las academias, para las relaciones con las universidades, para que toda esta materia sean campos de estudio para los nuevos estudiantes, que es igual un marketing que es un poquito menos pop y es menos visible, pero que existe. Y por eso también es importante conectarse a descentralización total para que cuando nosotros les entregamos la información sepan que hay un montón de labor que es un poco más invisible. Lo que se hace con las universidades, lo que se está haciendo en Argentina, lo que hacen los avances que hacen desde la fundación, proyectos también independientes que están trabajando con comunidades. Entonces, hay un montón de cosas que no son tan visibles que a lo mejor también hay que hacer un pequeño esfuerzo de levantarla y visibilizarla, que no son tan pop, no son tan, no están en el Roland Garros, no están en el Super Bowl, pero sí está en un campo de visión de gente que le interesa también sumarse a iniciativas como esta. Hay un montón de gente que está desilusionada con los colectivos, muy desilusionada con los colectivos, y no encuentran un lugar donde hacer equipo, donde desarrollarse. Y por suerte, por fortuna y por el trabajo que se ha hecho, creo que las blockchain están siendo espacios prósperos para eso, para que la gente se ponga de acuerdo, arme equipos y desarrolle distintas cosas. Entonces, son ecosistemas interesantes en los cuales participar. Y bueno, yo no tengo la respuesta, Rodrigo. Tú sabes que yo soy bastante gris. Siempre trato de buscar un punto intermedio porque creo que es la manera más razonable de seguir avanzando. Oye, y otra manera razonable de seguir avanzando, para seguir con las noticias, es esta colaboración, porque el evento de Proyecto Catalyst que va a ser en Barcelona el día 26, 26, el viernes, el próximo viernes, claro, el próximo viernes va a ser transmitido en vivo y en directo por Cardano Spot, así que van a poder estar participando en vivo del streaming. Yo voy a estar ahí porque lamentablemente no voy a poder asistir, voy a estar conectado al streaming, ojalá que sea de buena calidad. Lo van a hacer, me da la impresión, solamente por la aplicación de Cardano Spot. Ahí, bueno, yo entiendo el interés de posicionar las plataformas, pero igual podría haber una copia para YouTube, para el pueblo y que todos lo vamos a ver en vivo de manera más simple, no sé.
Veamos, Sebastián, si nosotros podemos hacer algún pequeño esfuerzo en el programa de transmitir desde el Cardano Spot. ¿Se podrá hacer como los videos piratas, así como en la copia de la copia?
¿Pedimos perdón o pedimos permiso? Vamos a ver qué pasa ahí con eso, pero
Perdón.
una buena noticia de todas maneras para poder estar conectados con ese evento que ha agarrado un gran revuelo. Felicitar al equipo ahí organizador, a Alfred y a Mauro, que han estado trabajando durísimo para que ese evento sea de alto calibre. Y seguimos con esta, es una noticia que es un dato, digamos, pero es interesante conversar, sobre todo como operadores de infraestructura, porque Eagon, que es este proyecto de almacenamiento, lanza este gráfico que informa cuál es el estado actual de los validadores de la red, de los nodos, de los pools. Y nos dice que el 82% de los pools están hosteados en la nube y solamente el 17%, 17.5%, están auto-hosteados, digamos, puestos en lugares privados. Esta es una información válida. Ahora, también es interesante saber cuántos lugares en la nube y qué nivel de descentralización tienen esos espacios en la nube, porque de ese 82%, no sé cuál exactamente será el porcentaje que está en la nube de Amazon, en la nube de Google, en otras nubes pequeñas que quizás no son tan reconocidas, y cómo también se va distribuyendo esa otra curva. Y te quería preguntar a ti, Rodri, ¿cuál es tu percepción? ¿Cómo ves tú la operación de otros operadores de nodos? Porque me imagino que ahí en las discusiones de los Telegram cada uno expone su manera de operar y cómo se arma esta infraestructura en la red. Y Rodrigo ya se puso el disfraz. Vamos a poner los lentes entonces para darle dramatismo a esta
Póngase
parte.
los lentes, pues, compadre, póngase los lentes. Hay un cornolio. Quiero decirte, Sebastián, que es interesante este post de Yagon, pero Yagon está queriendo empujar una narrativa. El servicio del hosting que le permite a la comunidad poner en uso sus tokens y su infraestructura en la casa como negocio está en una etapa en la que está creciendo, pero el precio que, o las recompensas que se le están pagando a los operadores salen del bolsillo de los holders. Esto quiere decir que están inflando el token. Entonces, ellos quieren consolidar su plataforma y buscan alternativas donde puedan seguir creciendo para hacer un mejor negocio. Es importante considerar que no todo el mundo tiene el espacio, el tiempo o el conocimiento para operar la infraestructura en la casa. Hay gente que lo hace de forma híbrida y yo creo que el self-host o como los usuarios que tienen los computadores en la casa, yo te diría que es un porcentaje más alto si consideramos las operaciones híbridas. Entonces, pienso que es buena esta conversación. Es interesante poder hacer este análisis de quiénes son los proveedores de la infraestructura cloud, donde están hosteados los servidores de la red. Y creo que en Sea Explorer, en algún minuto, tenía como este gráfico de Donna, donde se mostraban los proveedores. Ahora, si no está. Mamá huevo, lo buscamos la semana y lo encontramos, pero abajo eso, Pulse debería decir. O Network, en uno de esos dos podría ser. ¿Qué dice Network, hermano? Déjame ver qué dice el de Network. A ver, veamos con Pulse, hermano. En la sección de Pool pon Block Production. Está cargando. No, no está cargando. Sebastián está muteado, hermano. No sé si son los Pools que están de cumpleaños. Bueno, como le decía, no encontramos. Bueno, no importa, pero lo vamos a buscar para el próximo episodio. Les tenemos ahí el gráfico de donas con los proveedores. Pero teníamos un porcentaje importante, por lo que me acuerdo, en el servidor de Amazon. Hay un porcentaje. El porcentaje que estaba en el Google Cloud ha ido disminuyendo. DigitalOcean también tenía un porcentaje que ha ido disminuyendo. Creo que hay harta concentración en Europa, en particular en Alemania, Francia y en Estados Unidos, como de la infraestructura pensando en regiones. Eso, hermano, como que no tenemos la fecha. Y esto en particular es una noticia que a mí me pone súper bullish. El tab que está, lo que estamos viendo en este minuto es la página o el sitio de Indigo Protocol. El sitio de Indigo, en el costado izquierdo, donde tiene un botón colorado, o sea, tiene un botón que se llama Gobernanza, que tiene un punto rojo. Este punto rojo es la invitación a todos los holders a participar de la votación, donde hay una abismal diferencia entre un sí y un no. Sebastián, si nos puede decir qué número dice el sí y qué número dice el no,
En
por
este
favor.
momento hay casi 5 millones por el voto sí, 4,90 millones de votos contra 18.000 que no. Así que yo creo que la decisión está más o menos tomada. Aunque queda todavía hasta el 21 de abril para poder votar los que tengan algo de indie en su portafolio y que estén haciendo el staking, pueden votar ahí por la propuesta y además eso les permite ganar algunas recompensas, procesos incentivados también para darle utilidad al token indie.
Exacto, y cabe destacar que, como vemos viendo la diferencia, es abismal. Probablemente la versión 2 vaya a ser ejecutada. Y en el mismo sitio nos hacen un recordatorio a todas las personas que tienen sus posiciones colateralizadas dentro del protocolo que se preocupen del factor de salud, porque el sitio va a estar fuera de línea o abajo por de 4 a 6 horas mientras se está haciendo la actualización del protocolo. Entonces, para que estén al tanto, para que sus posiciones puedan guardarlas ante la volatilidad. Y ojo, que es la versión 2. Yo te avisé. Y vos no me escuchaste.
Así como te avisamos también que nosotros superamos el pool chill, CHILL, lo puedes encontrar en cualquier billetera de Cardano. Si quieres tutoriales sobre billeteras, conéctate al canal Individuo Digital. Hemos subido ahí algunos tutoriales básicos, digamos, para los que están a lo mejor recién empezando. De a poquito vamos a ir subiendo tutoriales también de alguna de las plataformas DeFi para los que ya llevan algún tiempo y quieren operar un poquito más activamente, puedan ir conociéndolas. Y si tienes HADAS, como les decía, la información la puedes encontrar en www.chillestakepo.cl y pueden monitorear el pool en una red como PoolPM, por ejemplo. Ahí ven el pool Chillestakepo, 1.326 delegaciones, 7.4 millones de HADAS. Y en este Epoch, el 479. Quedan 7 horas para que termine y ya llevamos 6 bloques firmados, Rodrigo. ¿Cómo se ve la operación del pool?
Se ve bien. Estamos en la última versión del nodo actualizada hace rato. Tuvimos este Epoch un combate de slots, creo que lo conversamos en el episodio pasado. En el próximo Epoch se nos asignaron 7 bloques, entonces estamos bien dentro de, lo que son, de la asignación. La verdad, la operación marcha sobre ruedas. ¿Qué te puedo contar, amigo? Nada, somos la envidia del barrio. No, ¿qué te voy a decir? La pasamos bien. ¡Wow! ¿Qué es esto, Sebastián?
Te muestro, aprovechando de hablar de lo que nos hace felices y lo pasamos bien, aquí está mi NFT, por Rodri, el NFT que subimos de Individuo Digital en su carrera de músico con esta canción, Check Ignition, el primer NFT en la red de Cardano, que es una canción, aquí ya está minteado. También comentarle, porque hubo algunos amigos que me comentaron que tuvieron problemas en el minteo. El problema no se produce estrictamente en el minteo, y esto está bueno para conversar de técnica básica, porque la plataforma Neum, que es la que ayuda a mintear estos tokens, ellos reciben tu HADA y con eso generan un algoritmo que mintea este NFT y te lo hace llegar a tu cartera. Ese NFT está asociado a una metadata y a un asset que está en un sitio de IPFS, en la nube, digamos. Y lo que está en la cadena, que eso es inmutable, es la firma criptográfica del minteo de este NFT. Entonces, un amigo que me escribió me dijo, oye, compré el NFT y no lo puedo escuchar. Yo le dije, puedes revisar la billetera Giro Wallet, que tiene un reproductor de NFTs, en el caso de la música de audio. Igual que PoolPM, que es el que estamos viendo en pantalla. Si tú tienes un asset que es reproducible en música, puedes escucharlo directamente en PoolPM. Y aquí, usted no sé si hace escuchar ahí de fondo, Rodrigo, mientras hablo. Vamos a dejarla ahí corriendo. Es un lo-fi que se llama. No soy muy amigo de definir mucho la música. Creo que es para confusiones. Pero es lo que se llamaría hoy día lo-fi o lo-fi hip-hop. Son beats bastante tranquilos. Y para contarle un poco cómo se hizo, con algunas capas orgánicas de guitarra, charango, algunas cosas ahí más personales con estos beats electrónicos. Pero además tiene un truquito que le puse unos sonidos binaurales, que son frecuencias. Hay algunos estudios, todavía ahí hay una nebulosa, pero la verdad es que en lo personal yo los he utilizado y son súper efectivos. Son beats que te generan una diferencia de frecuencia entre un audífono y el otro, entre un lado de audífono y el otro, y eso te lleva a ciertos estados de conciencia o estados mentales o estados psíquicos bastante particulares que a mí en lo personal me ayudan a concentrarme cuando tengo que hacer tareas de dibujo, tareas de edición o cosas que tengo que estar ahí mucho rato en el computador. Como no tiene letras y tiene un estado ahí un poquito más meditativo, es música súper buena para trabajar y para estudiar. Así que ahí está el NFT. Si nos quieren apoyar, pueden comprarlo ahí en el sitio de Neum, mintearlo y les va a llegar directamente a su billetera, Rodrigo. Y lo que tienen que hacer los que tengan HADAS en su billetera y quieran participar en Dubai es que están ya listos los tickets para comprar para este summit. No sé cuánto costarán, Rodrigo. A ver, vamos a ver. No creo que sea algo tan barato tampoco. No está el precio aquí.
Pero tengo una pregunta, Sebastián. El summit es gratuito. ¿Estos tickets son para las actividades extra programáticas o son para el summit en sí?
Ajá, no lo sé, pensé que era... No sabía que era gratuito, la verdad.
El Summit es gratuito. Es una actividad que a lo largo del mundo Cardano la pone, pero en Dubái hacen estas fiestas. Y si no me equivoco, en los tickets son la posibilidad de ir a este como grupo de los Cardano Nerds que van y se juntan antes y conversan antes de ir al... al Cardano Summit y después conversan y toman después del Cardano Summit. Yo la verdad, Sebastián, veo un montón de ecosistemas blockchain haciendo sus reuniones en Dubái, entonces mantengo mi posición de hace un par de episodios atrás que me parece alentador que esté la región llamando la atención de las industrias, startups, fundaciones blockchain, pero creo que el mundo pasa fuera de Dubái. No dejen de invitarnos a participar en un lado que sea más alcanzable y menos musulmán. ¡Por favor!
Oye, Rodrigo, y nos vamos de este capítulo revisando un poquito el precio. ¿Qué es lo que está pasando? Porque hemos tenido días bastante críticos los últimos. No le dedicamos mucho tiempo porque no es nuestra competencia, pero para hacer el paréntesis ahí respecto a también a lo que uno puede entender o puede aprender con las redes sociales y los medios de comunicación de lo que está pasando en Medio Oriente. Y el supuesto en algún principio fue muy claro que había habido una respuesta bélica por parte de Israel, después no quedó nada claro. Hoy día no he tenido el tiempo para informarme demasiado, solamente tuve tiempo para estudiar lo que nos interesa acá, que es ir construyendo un ecosistema cripto descentralizado. Pero nada, simplemente seguir con la postura de hacer el paréntesis y criticar y hacer una abogacía por la paz también, porque es importante que tenemos un espacio para hablar. ¿Cuál es nuestra postura o mi postura? No sé, Rodrigo, ¿cuál es tu postura? Mi postura es una postura que trata de buscar puntos de diálogo y que trata de buscar soluciones en paz.
Cualquiera que ponga en peligro la vida de otro es un enemigo para la especie. No solo deberíamos trabajar en conjuntos para no estar peleando por los intereses económicos de un tercero. Me parece maravilloso, hermano, ver a Adita en los 0.47. ¿Lo estamos viendo, Sebastián?
0.47.
Eso quiere decir que Cardano Holders aún no todo está perdido. Hemos mantenido la zona de la tendencia y estamos resistiendo de forma bien, como se diría, como al límite, como una película de Indiana Jones, hermano. Estamos así arrancando en el peligro. Obviamente esto está acompañado con el movimiento de BTC. Si BTC hubiese sido yendo a la baja, nosotros obviamente hubiésemos marcado la pauta en razón al director de orquesta. Y en este minuto el director de orquesta ha mantenido su posición del triángulo. Yo no sé, esto es diario, ¿cierto, Sebastián?
Gráfico diario, sí.
¿Podemos pasar a Bitcoin en el semanal? Perdóname que te interrumpa, pero creo que eso mismo, esa figura que estábamos viendo, se había formado un triángulo al alza. Y ese triángulo nos podía permitir imaginar o pensar que íbamos a llegar sobre los 80.000. Nosotros lo conversamos y vimos que la estructura de ese triángulo se empezaba a romper y hablamos de que era importante ver y esperar cuál era la vela, cómo era la vela al cerrar la semana. En este minuto estamos en los 65.000 o 64.000, Sebastián.
64.717 a la hora de hoy.
Entonces yo pienso que estamos volviendo a entrar al triángulo y a la posición alcista. Entonces, independiente del conflicto bélico, en este minuto el dinero programable, ya sea a través de los compradores del ETF o unas ballenas del retail, yo probablemente creo que sean los compradores del ETF, vemos que se defiende la posición. Se enfrió el RSI y no sé, Sebastián, yo me siento cada vez más bullish. O sea, sobrevivimos a todo el bear market. ¿Tú crees que un sustito así me va a sacudir? Fuck bear influencers. Lo logramos, Sebastián. Sobrevivimos una vez más. Estamos aquí. Como dijo William Wallace, ¡Freedom!
Y harto de análisis he visto también de la BTC, que es el gráfico que estamos viendo acá, que la vela de ayer volvimos a hacer mínimo en los 646.49, hoy día la vela tiende a recuperarse un poquito, llegando a los 733 satoshis. Vamos a ver si el gráfico sigue viéndose muy mal. No hay manera de pensar todavía en un cambio de tendencia, por lo menos hasta que superemos los 813 y retomemos la zona sobre los 860. Mientras no superemos eso, creo que si hablamos de tendencia, es a la baja. Y ahí tenemos siguiente camino hasta los 576 y ya desastroso hasta los 413, 420 aproximadamente. También solamente buscar el punto donde comienza el rally anterior, porque a lo mejor podríamos haber visto este retroceso y ese punto fue en los 514, ¿ya? Entonces, si pensamos que estamos un ciclo más adelante, estamos súper cerca de esa zona, no sería extraño de que estos pudiesen ser los últimos mechazos a la baja, a menos que haya noticias demasiado importantes. Si vemos en una repetición de ciclo, podríamos estar viendo los últimos comportamientos a la baja antes del despegue parabólico. Tendría harta lógica con lo que está haciendo el BTC, pero obviamente que no tenemos la bolita de cristal en ningún caso, solamente tratamos de hacer un panorama, Rodri. Y ese panorama viene para cerrar este día, traemos a Pelao Gensler. ¿Qué pasó con Pelao Gensler?
Pero qué necesidad, ah, ¿para
Ajá.
qué tanto problema? Gary Gensler hace un hilo en Twitter donde juega un poco con la idea de que va a estar despidiéndose, donde dice, bueno, han pasado 3 años. Y la verdad, más que indagar, o sea, indagar en el Twitter y como darle publicidad y palestra, es ver que malditos boomers han hecho que el mundo esté pensado en castigo en vez de incentivo. Él habla que ha pasado más de 2.000 multas. ¿Por qué no habla de que ha brindado claridad al ecosistema? ¿Por qué no habla de que ha tenido reuniones donde ayuda a los emprendedores americanos a poder utilizar esta tecnología para enfocarse en crecer? Es el segundo Twitter. O sea, en el segundo post después lo que pasa es que no sé por qué, hermano, tenés tú. Se organizó así. Pero básicamente dice 2.000. A ver, métete a la página de él. Para no. Baja un poquito, perdona, hermano. Para no mentir en el número. Un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Y ahí. Ahí, show more. No, arriba. Show more replies. No sale, bueno, pero fucking Gary Gensler me había acusado 2.000 y tantas multas. Entonces, la verdad, Sebastián, ahí está el dato. Pero no importa. Puto Gary Gensler, ojalá tenga la posibilidad de cambiar su estrategia. Creo que a pesar de ser una persona súper leal a la administración de Biden, le disparó a los pies con todas sus políticas, bueno, respecto al cripto y a los votos y a los votantes. El single issue voter, como que la persona que vota simplemente por alguien que esté de acuerdo con el ecosistema cripto. Por lo demás, Sebastián, 151, 58 minutos del programa de descentralización total, el día del halving. Estoy contento de nuevo, hermano. Te insisto, lo logramos. Lo logramos,
Saludos
hermano.
a Mauricio Navarrete, dice que lindo es escucharlos mientras trabajo en Plutus. Excelente. Y ahí cuando termine el podcast puedes ir a escuchar ahí el lo-fi para concentrar en un buen ejercicio ahí, esa música para programar, hacer tareas ahí que necesitan concentración. ¿Dónde nos quedamos? Buenas tardes, equipazo, dice Manuel Ávila. ¿Cómo estás? De SAT, feliz día pre-halving. Buen día, amigo. Buenas tardes, Cardumen, Aridane, ¿cómo estás? Por fin en directo de nuevo, Happy Halvings Day. Una duda con Eternal, ¿algún problema con la visualización de las rewards de staking 2 días atrás? Balance cero, abrazos grandes. A veces se puede ver por problemas de sincronización, pero que al resincronizar generalmente se arreglan, Rodri.
Aridane, querido amigo, si usted hizo una transacción a usted mismo, un DEX, un swap o recibió fondos y se movió el UTXO dentro de la billetera, se movieron los UTXO dentro de la billetera, es probable que tus recompensas hayan salido de la zona donde dice staking rewards, como que se están acumulando y hayan pasado a ser parte de tu billetera y tus fondos que tienes a disposición.
Buen punto.
Entonces, De repente por la experiencia de usuario, como estaba acostumbrado a verlo y ya no los ve más, está un poquito asustado. Pero si usted en el mismo panel de control de Eternal baja, te iba a decir CC Vault, así que estoy viejito. En el mismo panel de Eternal, usted baja y en el costado inferior deberías tener tu acceso al desglose de la entrega de recompensas Epoch por Epoch. Si aún así te sientes que no estás claro, escríbeme por Twitter un mensaje privado y te ayudamos primero. ¿Qué más?
En el tutorial que subimos hace poquitos días sobre Eternal, en alguna parte se explica también, porque hay dos opciones que podrías utilizar. Puedes desactivar el auto withdraw. Hay una posibilidad de que lo tengas activado. Entonces, por eso, cada vez que hace un movimiento, una transacción, él toma los rewards y los mete a la cartera principal, aprovechándose de otra transacción. Eso es útil para evitarse de pagar recompensas y sumar toda la cartera principal, pero puede provocar ese tipo de confusiones. Así que revísalo también el tutorial porque a lo mejor te puede dar luces de cómo solucionarlo. Hola Diego, ¿cómo estás, amigo? Feliz día, Martín. Nos saluda ahí de Latin Stake Pulse. Feliz día de Halving. Muchas felicidades, Satoshi. Le decía la time chain a la blockchain. Lo de la blockchain vino después. Mira qué interesante información nos entrega Martín.
Hoy día Martín va a hacer una transmisión del halving de Bitcoin desde su canal de Latin Stake Pools. Gente, ponga a suscribirse en el evento, vayan a verlo, tiene buena información. Me encanta mi compañero de trabajo, hermano. Creo que Martín es un valor que nos asuma a la región y la verdad, feliz de que nos venga a compartir el espacio de descentralización total con nosotros, hermano.
Oye, ¿y cuánto queda para el halving ahora que estamos terminando? A ver, quedan 10 horas y 30 minutos. Se está atrasando respecto a lo que partimos. Quizás, ¿a qué hora va a
¿Qué
ser?
pasó con ese bloque?
¿Qué pasa con ese bloque? Diego, saludos. Like número 10 desde Francia nos saluda Diego. Saludos, amigo. Ulises, ¿cómo estás? Seba y Rorro, ¿no existe un Discord del Cardumen o algo así? Sí, hay un Discord para todos los delegantes del pool. Si estás delegando en el pool chill, mándame un correo o un mensaje en cualquiera de las redes sociales y yo te mando el link del Discord. Laura Osorio, ¿cómo estás? Mi madre ahí saludando. Hermanos del Cardumen, abrazo desde México. Saludos, amigo IS. Solo una idea, creo que ya vimos el máximo de Bitcoin.
No mames.
He tenido ese sueño, amigo IS. He tenido ese sueño, he visto ese gráfico. De hecho, lo vamos a revisar. Rodrigo, ¿tenéis tiempo para que divaguemos un poco sobre escenarios catastrofistas?
No mames, güey. Sí, claro, pero no mames.
Hay algunos que no quieren escuchar este tipo de ideas, pero que están ahí, que pueden ocurrir, por supuesto. El escenario económico global sigue pendiendo de un
Comparta pantalla, mi
hilo.
amigo, por favor.
Hemos tenido un retroceso importante en el precio desde que vimos los máximos de 74. Ese retroceso tuvo desde los 74 hasta el mínimo que vimos la semana, no, esta semana, con las trompetas de guerra, un menos 20%, 19% aproximadamente de corrección. Y uno de repente mira el gráfico para atrás y pensando que a lo mejor el halving, estas líneas verdes, no es lo que nos marca el pulso. Este gráfico, lo vamos a poner aquí en pantalla, este. Con esta corrección, también se ve bastante como esto y esta corrección. Entonces, ¿qué pasa si hacemos este movimiento así? A lo mejor vemos un nuevo máximo, ¿cierto? Pero a lo mejor el verdadero máximo, que es el que hablamos siempre, el que iba acompañado con el RSI, el que entró con volumen, que fue el primero, podría haber sido este. Y a lo mejor vamos a vivir una segunda parte del ciclo que es más como esto. Y que a nivel técnico hace bastante sentido que tengamos un retroceso asqueroso hasta los 40.000, encontremos algún piso ahí que es precisamente esta zona que tuvimos antes de la corrida del año pasado, y perdón, de la corrida de este año, y ahora sigamos viendo un retroceso, que el escenario bélico siga tirando malas noticias, va a salir una mala noticia de algún ETF que va a empezar a vender porque sus inversores ya no quieren más el Bitcoin. Y se arma toda una narrativa bajista y que volvemos a encontrar los 40, y a lo mejor ahí con alguna manipulación, bueno, ya sabemos cómo se arma esta cuestión, vuelven a tratar de empujar para agarrar a nuevos incautos hasta un nuevo máximo que a lo mejor no son los 85.000, ni los 90.000, ni los 120.000 que hablan mucho, y son unos humildes 77, 78.000. No es tan descabellado pensar eso. Cuando hacemos análisis de gráficos, cada uno busca sus puntos de referencia, pero yo no encuentro descabellado pensar de que ese movimiento pueda parecerse a este que estamos teniendo ahora. Como que la gente espera y pone de manera bastante amañosa muchas veces el gráfico en logarítmico. Y cuando uno pone el gráfico logarítmico, claro, el gráfico parece mucho más alcista de lo que parece en gráfico normal, ¿ya? Pero no sé, son lecturas que se pueden hacer, amigo IS.
Sebastián, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes poder colocar las velas de 6 meses? Por favor, hermano. Mira qué bonito. ¿Quiere colocar lo estocástico? Coloque lo estocástico. No, compadre. Yo le digo al tiro. El BTC tiene una hipótesis. Dinero infinito. Mientras tengan el sucio fiat que suena así, Bitcoin era nuevo máximo. No. Y ese, cuando digo no mames, no fue con ganas de faltarte el respeto, ni a ti tampoco, Sebastián, con tu análisis, pero me cuesta mucho escuchar el ver que tengo adentro cuando la tendencia es al alza. Gente en su casa, una corrección de un 20% en un bull market es normal. Nosotros la hemos visto, la hemos pasado y hemos sobrevivido.
La impresora del dinero. Sí, Rodrigo, si tú sabes que yo siempre hago el contrapunto porque me parece siempre que es positivo para una lectura honesta de los gráficos, de los fundamentales, ver los peores escenarios posibles y ahí balancearlo. Creo que es parte de generar un pesimismo en todos estos retrocesos, para que hayan posiciones en corto y que las puedan ir a liquidar. Y bueno, ya sabemos cómo va la cosa. Alosen69, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿no creéis que con el tiempo lo mismo World Mobile supera el valor a ADA? ¿En valor a ADA? Puede ser, pero no creo.
El supply de World Mobile, si no me equivoco.
En valor, cuando hablamos de valor, ¿será en valor del dólar? Si pensamos en valor del dólar, sí, puede ser. De hecho, creo que está muy cerca. Hoy día en la mañana estuve mirando el gráfico de World Mobile, lo vamos a poner en
llegar
pantalla
una
para contestar, claro, y el gráfico está pintado para que lleguemos a la pronto, porque hay toda una narrativa que se está manejando con rumores y la alianza con Tesla y el despliegue. Tuvimos una corrida alcista gigante con ese rumor hasta los 0.72, una corrección, pero esa corrección fue para agarrar vuelo y ahora estamos de nuevo ahí en ese nivel. Vamos a ver si eso agarra fuerza. Y yo lo espero ver por lo menos aquí en la zona de los 0.97 y por qué no pasar el dólar muy cercano, que fue la zona aquí de lanzamiento. Hoy día con una infraestructura mucho más desplegada, con mucha más experiencia en el mercado. Entonces yo creo que debería pasar el dólar. Si te refieres a eso, sí, puede pasar el valor en ADA en dólar. Eso puede ser. Ahora, en valor de capitalización de mercado, no sé cuánto está la capitalización en este momento de World Mobile. Un market cap de 392 millones de ADA, que al precio de hoy serían como 200 millones de ADA, o sea, 200 millones de dólares. Creo que para llegar a lo que tiene Cardano hoy solamente, tendría que pasar hacia algo bastante fuera de lo común. Pero estamos en las criptomonedas, puede pasar cualquier cosa.
Si World Mobile llegara al top 50, yo pienso que puede alcanzar una valorización entre los 8 y 9 dólares. Así nomás.
Oye, seguimos leyendo aquí. Raúl, la pregunta. Rodrigo, hace tiempo que mis AGIX los sacó de KuCoin a Yoroi, pero no sé cómo sacarlos cuando llegue el momento. ¿Me podrías explicar cómo, por favor?
Ya, existen dos alternativas que puedo pensar al tiro para responderte. Uno es a través de los exchanges descentralizados, convertirlos a ADA y esas ADAs pasarlas a dólares, si tú quieres resguardarte en dólar durante el mercado a la baja, y tienes tú las opciones de JED, En este minuto tienes la opción, si tú utilizaras Liquid Finance, ¿podemos revisar el sitio de Liquid Finance para argumentar esto en conjunto? Por favor, hermano. En la aplicación de Liquid Finance tú tienes la oportunidad de entregar y proveer liquidez. Entonces, podría salir ahí el Launch the App. En el costado izquierdo están los assets o los activos que tú puedes proveer. Y en ese minuto, en este minuto, tenés tú el EUSD, que es la versión del dólar de Índigo, tienes DAI, tienes USDC, tienes USDT, y cada uno de estos tiene un incentivo anualizado que va rotando según la necesidad. Creo que lo máximo que lo he visto ha sido un 24 o un 23% que te pagan en la moneda en la moneda que tú estás proveyendo liquidez y en el token de Liquid Finance. Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, va a depender de tu interés. Creo que KuCoin, como puedes tú enviarlos a tu Yoroi, KuCoin podría recibirte la infraestructura del token nativo de Cardano de AGIX ¿cómo se llama ahora? No, ASI, ASI va a ser el
Así,
nuevo.
ASI.
ASI va a poder cambiar el token sin ningún inconveniente. Esa es una forma de hacerlo. Como con el DEX, la otra forma es con el exchange centralizado. Yo creo que vas a tener más posibilidades de hacer el paso a través de ADA por un DEX y pasarlo a dólares si no quieres pasar por los SEX. Aunque pesar los pools de liquidez que tenía AGIX en comparación con los ciclos pasados, tiene mucha más liquidez y el impacto en el precio, a pesar de que está centralizado la liquidez en Binance, en sus pares. Por eso te menciono que creo que pasarlos a ADA y de ADA a dólar va a ser más fácil para la liquidez. Perdóname, hermano, por divagar, pero los
Está
números y todo
bien,
pasando
este
alrededor.
podcast está hecho para divagar. Parte de lo que hacemos día martes y viernes. Compartan el link para el NFT de Individuo Digital Pregunta Corpetit. Lo estoy poniendo en este momento en el chat. Y aprovecho a agradecerles infinitamente por ese apoyo al material que creamos en este canal. Es un poquito de bencina para seguir creando material. Solamente recordar que el NFT es solo eso, es una representación digital de una canción, no tiene utilidad, no lo piensen como una inversión. Esto es como tipo Hosky, esto no tiene valor, es solamente un apoyo al trabajo que realizamos. Pero habiendo hecho ese disclaimer, ya estoy pensando algunas ideas, Rodrigo, para que los NFT algún día sirvan para algo, para que no queden ahí solamente como un registro digital, sino que a lo mejor puedan a los tenedores tener algún beneficio futuro. Vamos a ver qué pasa con eso. Saludos a Empresario del Siglo XXI, ¿cómo estás, amigo? Deja el like número 29, muy agradecido. Martín Fraculia, ¿cómo estás, amigo? El halving se corre día a día, hora a hora, exactamente. Brrr, dice Carlos Álvarez respecto a la impresora de monedas. Es que World Mobile Token es como un proyecto como más cercano a algo factible, sí, en fiat. O sea, podríamos abrir la discusión, obviamente. Sería un poco largo, pero creo que crear un sistema financiero digital es súper factible también, ¿no? No son cosas distintas. Pensar que el Internet termina siendo también una señal de frecuencia que termina entregando información digital. Entonces, son cosas que corren más o menos por carriles distintos, creo yo. No, yo no los haría competir. De hecho, World Mobile utiliza la red de Cardano, va a utilizar, me imagino, algunas capas de la red de Cardano, va a terminar siendo multi-chain. Y Cardano va a estar preocupado de otras cosas. Si va a superar en capitalización de mercado, lo veo a Cardano como algo mucho más grande, digamos, por el nivel de complejidad que tiene, el nivel de gente que conecta. World Mobile termina siendo como una empresa en que hay como una manera de tokenizarla distribuidamente y de participar para entregar un servicio específico que en este caso es Internet. Eso es como lo veo,
Ahora,
pero también puedes tener razón, Alosen.
hay más usuarios de internet con teléfono móvil que usuarios en cripto. Entonces, you never know until you know.
¿Por qué os saltáis los comentarios de los suscritos? Pregunta Cripsy. Porque a lo mejor no lo leí nomás solamente. Porque llegan mucho y hay que tener hartos ojos aquí, una pantalla a mano derecha, el StreamYard, ver que el Instagram ya se cayó porque dura solamente una hora. Tengo que ir a Odyssey, que en este momento no hay nadie viendo, así que nos saludo. Ah, sí, hay alguien viéndonos en Odyssey. Si nos ves por ahí, un gran saludo. Los que nos escuchan por Spotify también. Y no veo tu comentario, Cripsy. Acá, no entendí nada del tema de Índigo. Se supone que tengo que hacer stake de mis Indy, ya voté.
Claro, a ver, Indy, al igual que Liquid Finance, tiene la oportunidad de que tú hagas staking del token nativo del protocolo. O sea, el token de la DAO, de Indigo, de Liquid, tú lo haces staking y recibes un incentivo. En el caso de Indy, como estamos hablando de Indy, tú recibes una porción de un token Indigo o de X cantidad de token Indigo en razón al N que tengas tú, entre más mejor, obvio, y recibes ADA. Esto se va haciendo epoch a epoch. Estas hadas que tú recibes tienen que ver entre las hadas que depositan los usuarios que abren posiciones para crear un asset o un activo sintético como el EUSD o el EBTC o el EETHERIUM o cuando son liquidados. Entonces ahí también te llegan haditas por hacer staking con tus tokens indie. Por lo demás, como Sebastián los saludó en silencio, un abrazo a todos los Avengers por 100 que están haciendo que haya un short squeeze en el gráfico. Por si acaso. Un abrazo para ustedes.
Y saludamos a Marcelo Ruffinelli que nos deja un comentario y a todos, a tan solo 10 horas del halving, nos despedimos acá en Descentralización Total en el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo. Si es así, regálenos un like, un fueguito, un corazón. Si quieren que hablemos de algo en particular, en los comentarios siempre disponibles a conversar y así nos ayuden a que el algoritmo distribuya esta información para el resto del mundo. Rodrigo, un placer como siempre. Nos vemos después del halving. Nos vemos después del halving. Vamos a todos a conectarnos ahí con Martín. No sé si estará todavía escuchándonos Martín, para que nos mande el link para ir a compartir el halving. Y si nos invita, yo voy. No sé qué hora va a ser en 10 horas más. ¿Qué hora van a hacer acá? No, va a ser como a las 4 de la mañana. Pero a lo mejor si estoy ahí en vela, voy a conectarme a la transmisión. Saludos a todos, amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.